Pues nada, aquí mirando para Bruselas, a ver qué pasa, que lógicamente es el sitio adecuado para definir el futuro de este país, Bruselas, el sitio más importante.
Sí, hay que ir lejos para solucionar lo cercano.
¿Qué vergüenza.
Bueno, yo desde el punto de vista de opinar, que se hace muy difícil de qué vas a opinar, pero tienes que opinar de cositas que te pueden tocar y sobre todo ahora mismo estamos en un espacio de incertidumbre palpitante y verdaderamente duro. Ahí tenemos esas guerras que siguen sin darnos la clave de la solución y el motivo en realidad del por qué han surgido esas guerras, aunque no los servicios informativos o desinformativos nos dicen cosas, no sé, Ucrania y lo que está pasando entre palestinos e israelitas, eso va a suponer o puede suponer un buen conflicto a nivel mundial, por menos apareció la Segunda y la Primera Guerra Mundial, pues yo digo que estamos ahí y eso nos toca un poquito muy muy lejano, pero es una incertidumbre que nos debe de preocupar, porque implica también que aquí tengamos algún tipo de malestar y ya, por supuesto que lo hemos tenido. Y luego tenemos también la gran migración que no acaba de resolverse, eso va a seguir para adelante y los recursos que tenemos en Canarias para hacer frente a la gran migración, pues no se nos dota de todos estos artilugios para poder hacer las cosas en su debido tiempo y como deben de ser. Ahora mismo, hace poquito han llegado aparatos portátiles para determinar quiénes son los menores de que tienen que ser asistidos y acogidos aquí, para que se queden en Canarias, que yo creo que ya rondan los 4.000, y los que se deben de ir porque son mayores. Entonces, son cosas que debían de estar desde el principio para saber una simple radiografía quién es menor y quién es mayor, cuando hay duda, claro. Cuando ves una persona, evidentemente puedes definir que es menor, pero hay estadios inciertos que tienes que contrastar y tienes que diagnosticar por métodos científicos, que son fáciles, y pues no, eso se va. Todos los recursos para afrontar la gran migración que nos afecta, que nos va a seguir afectando, pues bueno, según vayan viniendo las consecuencias y los trastornos, se acuerdan y deciden que sí, que nos falta, que nos falta, que nos falta. Bueno, por otra vertiente de la gran incertidumbre pudiera ser también el meneo este a quien nos tienen sometidos, que si hay gobierno, que si hay acuerdo, que si no, que si sí, y uno recuerda cómo esas grandes incertidumbres que hay ahora, que repercuten en el ánimo, en el bolsillo y en el trabajo de los trabajadores, por redundar en esa cuestión, se han solucionado cuando cambian los ídolos, y hasta que los dioses no cambien, la situación no cambia. Cuando hablo dioses, son aquellos que en realidad son los responsables de la situación, que no tienen la capacidad intelectual ni formativa suficiente para buscar el camino de encauzar todos los problemas que puedan existir y en este momento los que se están dando. Mientras los señores que se creen los poderosos en el entendimiento, los poderosos en el lenguaje, los poderosos en el diseño de lo que se quiere para un determinado país o para un determinado pueblo, no saben qué hacer con él. Entonces tienen que arrastrar consigo mismo su personalidad. Su personalidad es la que va a definir lo que va a acontecer. Y cuando esto es así, y los demás somos meros convidados de piedra, y en ese gran espectáculo del mundo nos ha tocado siempre estar, si acaso, en el patio de butacas, pero muy calladitos, porque si levantas un poco la voz, interrumpes el trayecto de la película, el trayecto del acontecimiento, y claro, la gente dice, no, yo no abro la boca, y yo me limito a ver la película y ser coprotagonista de esta película, porque en ella me va pues bueno, como hemos hablado la vez anterior, me va el sueldo y mi bienestar. Entonces, mientras los ídolos, como se cambiaron en la transición, todos aquellos que conformaron una forma de Estado, una forma de vivir, se aparcaron. Fueron aparcados precisamente por el discurso, por los nuevos discursos, por los discursos coherentes que salían de voces que también eran necesariamente profesionales de la estrategia y profesionales de la política y entendían perfectamente lo que había que hacer. Mientras eso no cambie y estemos en manos de pequeños líderes y de pequeños políticos, en la dimensión política me refiero, aunque muchos miden cerca de 2 metros, pues yo creo que esto no se va a cambiar. Y en esas estamos. Y ahora mismo se le está dando un pábulo efervescente al juez este, que para mí yo creo que está dentro del espacio, como suelen decir, del progresismo, que ha imputado a Puigdemont y a otra...
Y a Robert.
¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho ahora después de 4 años? ¿Por qué lo ha hecho? Pues para que eso esté también dentro del talego de lo que tienen que...
Para incrementar la tensión y ponerle un contrapunto a todo lo que está pasando. Claro, a Marta Rovira, claro, que ya estaba olvidada, se ha vuelto a tener
investigada. Olvidada, y ahora lo meten ahí y los condonan.
Y otra euroorden para que venga...
La deuda política.
Otra euroorden ahora por terrorismo para el señor Puigdemont por organizar y dirigir Tsunami Democrático.
Pues también esa parte que pudiera ser complicada, pues también caerá dentro de la página de la amnistía. Se le había olvidado.
Ya lo ha dicho Puigdemont, que el ataque también viene por togas, ¿no? Es decir, García Castellón pues debe ser otro fascista con togas.
Sí. Y luego lo que yo no acabo de entender, y se me hace difícil, porque, vamos a ver, la justicia es un ente ficticio. Lo que es justo en un sitio, en un país, en un pueblo, es injusto en otro, según la ideología que se tenga. Los códigos de la justicia, por ejemplo, española, no tienen que ver con los códigos de la justicia, vamos a poner, rusa o alemana. Los códigos dependen de los avatares que han tenido en la historia los pueblos y lo que pretenden y lo que quieren penalizar y lo que no quieren penalizar. Entonces, que hayan jueces que se denominan conservadores y otros jueces progresistas me parece un insulto a la ya menguada justicia. Entonces, no puedo entender que pueden haber conservadores políticos, pueden haber progresistas políticos, porque son ideas, pero yo no puedo entender, aunque las tengan, porque las tienen y muchas veces influyen en sus fallos, que los jueces se titulen unos progresistas y otros conservadores. O sea, si hay un problema que afecta a una banda, dicho con todo cariño, una banda política conservadora, tienen que dar la cara los jueces conservadores. Y al revés, y se ponen enfrente los progresistas y viceversa. Eso es un cachondeo. Al final le tenemos que hacer caso a aquel alcalde de Jerez, ¿no? Que era compatriota tuyo.
Sí, sí, sí. A Pedro Pacheco.
A Pacheco, es verdad.
Que lo inhabilitaron después, ¿eh? Lo inhabilitaron al hombre.
Tú vas a cualquier... vamos a poner materia, sobre todo materia sanitaria. La úlcera de estómago es aquí lo mismo en el Puerto de la Cruz que en Madrid. Cualquier tipo de enfermedad es igual, a lo mejor puede cambiar el tratamiento debido a los recursos farmacológicos que tengan los distintos países, pero esto de la justicia, eso es tan tan dúctil, tan maleable, que bueno, yo la pongo donde la quiero poner, luego está condicionada por los poderes políticos, y todo esto lo que hace y lo que produce es un desasosiego tremendo en la gente que ve, que observa y se ve que el marchamo que se está estableciendo y por el que se está discurriendo no es un marchamo para aplaudir, y el que lo aplauda es porque forma parte de la comparsa esta, ¿no? Y tiene que aplaudir, porque si no aplaude, pues mira, le cortan el dedo índice, por lo menos, ¿no?
Como mínimo, si no más.
Como mínimo.
¿Tú crees que estas manifestaciones que se están provocando desde ayer en las sedes de los partidos socialistas de las capitales de provincia algunos pueblitos también, no solamente capitales de provincia. ¿Eso es un ataque contra la democracia? Según el señor Sánchez, es un ataque a la democracia.
Bueno, todo lo que da el espectro de la derecha y los juicios de la izquierda es un ataque a la democracia, y al revés, como están diciendo Feijóo y todo ello, que todo lo que está haciendo Sánchez es un ataque a la democracia. Hasta que esa gente que está definiendo, que está decidiendo el futuro de España, del Estado español, y entre ellos incluye, por supuesto, a Canarias, que también tiene sus circunstancias políticas peculiares, que también hay que hacer un gran aparte, no se pongan de acuerdo para irrumpir con fuerza, con elegancia y con sencillez, un nuevo modelo político de Estado, como se hizo en la transición, para que todo el mundo quepa en ese nuevo modelo político y tenga unas atribuciones diferentes, tenga unas características políticas distintas, y no se llega a eso, estaremos en esta batalla. Por eso yo vuelvo a insistir que mientras los dioses no se cambien, que son estos señores que tienen el poder, pues seguiremos en la misma batalla. Yo no te apoyo a ti, tú no me apoyas a mí, yo te llamo a ti fascista, yo te llamo a ti comunista, y esto es un galimatías en la dialéctica insulsa que no conduce a nada. O sea, bájense de esa situación, creen una nueva situación, que es la situación del entendimiento, y es la situación de la diversidad, y es la situación que fortalece la unidad. No se están dando cuenta. Entonces aquí cada uno está en su mundito, en su parcela de su militancia consecuente, que no levanta la voz, que algunos dicen cosas que parece que van a romper un mundo, y luego se encogen, son incapaces cuando estas situaciones, si ellos la ven mal, parte del espectro socialista la ven mal, como el señor Page, y sale para dar la nota de que va a romper el mundo de la decisión política que ha diseñado Sánchez. Luego, cuando llega un momento donde debe haber una discusión, donde debe haber un debate, donde por lo menos, aún sabiendo que va a perder, que levante la voz, que diga con la finura de su entendimiento, del cual presume, que las cosas no son así. Bueno, al final todo el mundo se encoge. Y mientras estemos encogidos y nos obliguen a encogernos y no a estirarnos como personas consecuentes y dotados de recursos necesarios que nos doten para entender qué es lo que está pasando aquí, y los de arriba no nos ayuden, sino que ellos van a lo suyo, pues estaremos en una incertidumbre que habría que emular a don Federico Nietzsche, que dice que aquí lo que sucede en la historia de la humanidad es el eterno retorno. Es lo mismo de siempre, con distintos caracteres, con distintos movimientos, pero al final siempre es lo mismo. Los grandes problemas siempre es lo mismo. Un gran problema no puede ser solucionado por los protagonistas que lo crean.
Pues entonces estamos en una mala encrucijada, porque las soluciones que tenemos es que haya una investidura con los protagonistas que ahora mismo tenemos, y que en el peor de los casos, en el mejor de los casos, según opine cada cual, la única solución que tenemos es repetir elecciones en enero, que sería también con los mismos protagonistas, con lo cual nada cambiaría, seguiríamos en una espiral de incertidumbre.
Seguiríamos peor, los nacionalistas catalanes estarían encantados, y porque tendrían cogido por el cogote a don, dicho con todo cariño, al gobierno, porque ellos facilitan el gobierno siempre y cuando el PNV
diga que no ha dicho nada, cuidado, que el PNV no tiene firmado nada.
Yo siempre lo he dicho, cuidado con el PNV, que no ha dado la cara todavía. Y ellos esperan a jugar la última baza, a ver si le va mejor que a otro. Entonces, no solamente aquí va a acontecer un gobierno, que posiblemente sea así, pero gobernar va a ser muy difícil para el gobierno en sí, porque el señor Puigdemont no va a estar en el gobierno. Pero sí va a decirle, como aquí nos dice el señor Curbelo, lo que tenemos que hacer. Y un gobierno en manos de señores que se apuntan a donde se tienen que apuntar para conseguir prebendas a todos los niveles, pues están en manos, no puedes hacer lo que pretende, porque le enseñan la tarjeta roja inmediatamente. Y se tienen que arrugar, se tienen que achantar, y eso sí que no se puede aguantar mucho, porque ahí le va el prestigio a aquellos que mandan los gobiernos, que son los presidentes de los gobiernos, y ahí esa contestación está a muro de un señor que ha facilitado un gobierno y lo puede romper cuando le dé la gana. Eso es un infierno constante, que hay que tener a la mano mucho ansiolítico, muchos atenuantes del ánimo para poder soportar, a no ser que tenga la mente un poco dislocada, que tengas una sensación de que tú eres el iluminado y que soportarás como soportó Jesucristo todas las flagelaciones posibles, porque eres el elegido para llevar al pueblo, y como estamos ahora emulando también en parte el recuerdo de los hebreos, pasar el Jordán de la política española y de la política canaria. Cuidado con la política canaria.
Que la tenemos muy olvidada. Juan Jesús, la semana que viene sabremos ya si tenemos presidente de gobierno o si tenemos debate de investidura, ¿no? Yo creo que el martes de la semana que viene claro tendremos si tenemos ya celebrado el debate o si lo celebraremos en breve. ¿Tú por qué apuestas? ¿Vamos a tener presidente antes del 27 o vamos a ir a elecciones?
Todos los implicados ahí, los que van a negociar, los que quieren ser gobierno, los que pretenden a nivel de Cataluña, con que le liberen su dinero, que les faciliten un territorio donde puedan prorrogar su mandato, donde consigan ser premiados por la amnistía, donde consigan enfocar un posible referéndum, ya le buscarán también una palabra que pueda incidir en el mismo concepto. Están felices, porque están consiguiendo lo suyo y no van a dejar de conseguir lo que pretenden por pudor, porque si no, no hubiesen entrado en esta dinámica. Entonces, quien va a estar violentado van a ser aquellos que no han entendido y que van a estar al margen de todas estas decisiones, porque con su voto no fue dirigido a todas estas cuestiones que se están discutiendo ahora. Su voto fue dirigido, bueno, a un programa electoral, que los programas electorales, yo sigo diciendo, que deben de hacerse ante notario, y si no se cumplen deben tener una determinada pena, por lo menos que no se vuelvan a presentar.
No íbamos a hartar de cobrar multa, macho, porque...
Por eso te digo que, o sea, que, vuelvo a insistir, si no hay cambio de personaje a alto nivel, si los ídolos no cambian, no hay nada que hacer. Y
no parece, bueno, que vayan a cambiar los líderes de momento.
Y también me viene referente a esto, cuando te vienen cosas que has leído, y estaba recordando también un poema ahí de Bertolt Brecht, en realidad fue un neomarxista.
No, ese debe ser fascista también, ese debe ser fascista, como no esté de acuerdo con Sánchez, ya sabes.
Sí, claro. Entonces, le preguntaban a él, un hombre pobre le preguntaba a un rico, a un comerciante, oiga, ¿qué precio tiene el trigo? Le dice, tanto. ¿Qué precio tiene el azúcar? Tanto. ¿Qué precio tiene la vaca? Tanto. ¿Y el hombre qué precio tiene? Dice el hombre, el precio del hombre es ilimitado según sus apetencias, pero cada hombre tiene un precio.